pero ese lo va a ir.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, 7 de la mañana en punto, nos descubrió conversando, preparando, hablando de lo que vamos a tener para ustedes de aquí hasta las 8:30 de la mañana en la revisión informativa en Primera Pauta, en la jornada tremendamente noticiosa, y eso no es un cliché, porque realmente lo ha sido así. Hoy se tiene que promulgar el bono de 200.000 pesos para las personas que tenían las cuentas prácticamente vacías en el sistema previsional. La ley del royalty minero avanza, se puede hacer una modificación importante. Quienes representan al sector dicen que esto podría ser el fin de la minería en Chile, así de severo han sido sus declaraciones. Y en cuanto a la pandemia, han bajado levemente los contagios, se mantienen muy altas las cifras de personas en UCI, muchos fallecidos en el último reporte, todavía está la mirada puesta allí. A nivel internacional también damos una mirada. Gabriela Valenzuela desde Buenos Aires, Argentina, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, los saludo desde aquí, desde Buenos Aires, con algunas novedades, específicamente un giro en la provincia, porque se abre la puerta a las actividades presenciales en las escuelas. Se publicó un comunicado oficial donde se permite que algunos menores vayan al colegio a desarrollar tareas de revinculación, a reforzar contenidos, mientras sigue la tensión y la incertidumbre entre directivos e inspectores, mientras el presidente Alberto Fernández reclama que cese la violencia institucional ejercida en Colombia. Dijo estar preocupado por la represión desatada ante las protestas sociales en aquel país. Y mientras en Colombia, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, dijo que aceptan dialogar con el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro está dispuesto a negociar este pliego de emergencia que fue presentado desde el 2020. Se puso una fecha, el 10 de mayo, sin embargo, se cree que esto se podría adelantar y pueden las conversaciones comenzar hoy viernes o mañana sábado.
Muy bien, ¿qué es noticia a esta hora o por estas horas en Europa? John Miller, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días, Gerardo. Bueno, pues lo has comentado tú, un enfrentamiento entre Francia y el Reino Unido en el Canal de la Mancha, en las famosas tres islas del canal, de las que hablaremos después. Y en España, la crisis que ha provocado la elección en Madrid de Isabel Díaz Ayuso ya se ha hecho notar en el Partido Socialista. Fíjate que ayer, desde el punto de vista humano, el candidato socialista fue internado en el hospital por una arritmia cardíaca inmediatamente después de vacunarse, por cierto. Y hay una polémica en torno a la vacunación con AstraZeneca. Hay un montón de AstraZeneca guardada que no se ha podido expender e inocular porque la gente le tiene miedo a la vacuna de AstraZeneca.
Mira, y entonces, se parece un poco a lo que ha pasado en Chile.
Se está pidiendo ahora mismo que se permita vacunar a gente menor de 60 años porque el segmento entre 60 y 65 pues van a sobrar vacunas. Y el tema es que, bueno, pues a los menores de 60 se les están aplicando otro tipo de vacunas. Así que estos son los temas que tenemos sobre la mesa y los conversaremos en unos minutos.
Bueno, comencemos de inmediato con el resumen de lo que marca la pauta.
Las noticias que marcan la agenda las escuchas en Primera Pauta. Estos son los titulares.
Dos heridos y 23 vehículos quemados dejó una ola de atentados en la provincia de Malleco, en la Araucanía. Los ataques los reivindicó el grupo Weichan Aucamapu.
Este sábado la oposición se reunirá para definir su agenda de mínimos comunes que negocia con el gobierno. Consideran agregar un capítulo sobre derechos humanos al posible acuerdo.
Hoy se promulgará la ley que entrega un bono de 200.000 pesos a los pensionados que vaciaron total o parcialmente sus cuentas. Se podría comenzar a pagar la próxima semana.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que impone un nuevo royalty minero. La Moneda rechazó la iniciativa y Sonami advirtió que esto podría acabar con la minería en Chile.
29 comunas del país saldrán de cuarentena desde este sábado tras moderada mejora en las cifras de contagios de coronavirus. El último informe reportó 169 muertos y 6.202 casos positivos.
La Fiscalía de Colombia confirmó 26 muertes en las violentas protestas que se repiten hace días en ese país. El gobierno convocó una mesa de diálogo y pidió dar con los responsables.
25 muertos dejó un operativo policial en una favela de Río de Janeiro, en Brasil. La zona es controlada por el poderoso grupo de narcotraficantes Comando Rojo.
La pandemia del coronavirus sigue fuera de control en la India. En las últimas 24 horas registraron 414.000 contagios y más de 4.000 fallecidos.
Cristian Garín busca hoy su paso a la semifinal del Master 1000 de Madrid cuando enfrenta al italiano Matteo Berrettini. El chileno viene de eliminar al 3 del mundo, el ruso Daniil Medvedev.
Con el juego entre O'Higgins de Rancagua y Unión Española se inicia hoy la séptima fecha del torneo nacional. La UC recibirá a Unión La Calera, Colo Colo a Palestino y la U visitará a Antofagasta.
Empieza tu día informado. Comienza tu día escuchando Primera Pauta.
Comencemos con el detalle de las noticias. Lo decíamos, esto fue realmente tremendo lo que se vio ayer en la región de la Araucanía, zona límite con la región del Biobío, todo perteneciente a la macrozona sur. Una serie de ataques incendiarios, disparos, camionetas que rondaban caminos interiores en las cercanías de la localidad de Capitán Pastén, allí en la región de la Araucanía, y que terminó con 23 máquinas quemadas aproximadamente, sumando vehículos, camiones y camionetas, además de maquinaria forestal en Lumaco. El ataque se dirigió principalmente en contra de empresas forestales, de CMPC, de Forestal Arauco, de Forestal Mininco, que vieron parte de las maquinarias destruidas. Según denunciaron distintas compañías y la Corporación Chilena de la Madera Corma, un trabajador resultó herido a bala y más de 20 equipos destruidos. Más tarde se sumó un carabinero que recibió un disparo de uno de los sospechosos, pero que gracias a su chaleco antibala solo terminó en una contusión severa. Los hechos son gravísimos. Hemos solicitado una reunión con carácter de urgencia con el Ministerio del Interior, ya que es imperioso restablecer el Estado de Derecho y la seguridad de las personas en la zona sur del país, dijo el presidente de Corma, Juan José Ugarte. Carabineros dijo a través del general César Bobadilla, jefe de la novena zona de Araucanía, que un funcionario de la institución fue herido, como recién les describía. Lamentablemente, esta situación se produjo en bastante poco tiempo y, como decíamos, el Estado de Derecho no se veía presente allí porque, según describían vecinos, estaban a expensas de este grupo que estaba fuertemente armado, donde la policía poco y nada pudo hacer para poder contenerlos. Ellos dejaron un cartel alusivo a Weishan, Auca, Mapu, a este grupo que reivindicaba lo sucedido ahí en la zona.
Bueno, según el modus operandi, los encapuchados rociaron las cabinas con líquido acelerante, un método usado en otras oportunidades para luego dejar este escrito alusivo a la causa mapuche y escapar en el lugar en la camioneta en la que se desplazaban. También reaccionó Pablo Urquizar, el coordinador de la macrozona sur, con quien hemos conversado aquí en alguna oportunidad, y él decía: no nos van a amedrentar, el Estado de Derecho se va a imponer y vamos a ejercer todas y cada una de las acciones legales que en derecho corresponde. Hay que agregar además que las imágenes son realmente impresionantes. Se han quemado 4 camiones estacionados en las afueras de un negocio denominado Don Gualo, y en paralelo, en el cruce de Los Laureles, prendieron fuego a 3 camiones más. Y en el sector de Pichi Peyagüen fueron quemadas maquinarias de David Cartes, un empresario de la zona de quien un familiar sufrió una herida a bala. No respetaron nada, quemaron vehículos, camiones particulares, particulares de Arauco, máquinas de faenas forestales, alrededor de 25 a 30 maquinarias quemaron todo, decía uno de estos conductores. Y esto está pasando en una faena de Los Laureles, donde Rolando Herrera decía: quemaron camiones de nosotros y acaban de pasar 2 camionetas para Tirúa. Al chofer le pegaron, pero está bien, gracias a Dios. Parte entonces de las declaraciones de los propios afectados, y por instrucción de la Fiscalía de Alta Complejidad, personal personalizado de la Brigada de Investigaciones y del Laboratorio de Criminalística de la PDI ya se constituyó en los 4 sitios del suceso. Todavía no se han determinado los responsables del ataque, pero sí está este lienzo alusivo a la causa mapuche que tú estabas comentando, Gerardo.
Hay que sumar un par de hechos más ocurridos en las últimas horas. Un ataque armado contra una comisaría en Quidico, esto ya perteneciente a la macrozona sur, región del Biobío, y además la detención de una camioneta con sospechosos, quienes llevaban 7 kilos de droga, además de armas de fuego. Ellos estaban recorriendo la misma zona. Esto fue en un control aleatorio donde se descubrió esta situación. Avancemos a otros temas. El Ministerio de Salud informó de 169 fallecidos por COVID-19. Esto eleva el total nacional a casi 27.000 personas. Hay 1.202 casos positivos detectados por los test PCR en las últimas horas. Los casos activos son un poco más de 35.000. Desde el gobierno hay preocupación por la región de Magallanes. La subsecretaria Paula Daza dijo que son los jóvenes quienes están infectando a la región. Más del 90% dicen que son intradomiciliarios los contagios, pero siempre surge la misma pregunta: ¿desde dónde obtienen, de dónde se contagian, que llevan a sus domicilios el virus? Respecto a la situación de contagiados, 3.188 pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos, algo menos de los 3.300 que estábamos hablando hace 2 días. Sí preocupa a los expertos que se están haciendo pocos test PCR, 62.000 se hicieron, estábamos sobre los 70.000, y un experto daba un ejemplo que en Australia se detectaron 25 casos ayer, por ejemplo. 25 casos, pero nosotros hacemos 200 veces menos exámenes proporcionalmente a la población que Australia, y allí estaría nuestro problema. ¿Por qué? Porque detectamos 6.200, pero no detectamos probablemente muchos, muchos más. La positividad está sobre el 9%, una cifra que sigue siendo alta. Pese a eso, la autoridad considera que han ido mejorando los números, sobre todo pensando en la elección del próximo fin de semana. Plan paso a paso, Gabriela, también nos trajo novedades.
Plan paso a paso, porque Salud anunció que 1,4 millones de personas saldrán de cuarentena desde el lunes. Vamos al detalle. Se informó que 28 comunas salen de cuarentena desde las 5 de la mañana, entre ellas Calama, Concón, Concepción, Pucón, Tiltil, Curacaví en la metropolitana. 10 comunas avanzan al paso 3, Mejillones, Vicuña, Chanco y Curaco de Vélez, mientras que la comuna de Ollagüe, en la región de Antofagasta, avanza a apertura inicial. Sin embargo, también se registran retrocesos desde este sábado. Comunas de Chañaral, San Rosendo y Traiguén retroceden a cuarentena, mientras que Llanquihue retrocede a transición. Y lo otro es el balance de la vacunación. Y de esto se refirió Gerardo, el ministro de Salud.
Claro, él decía que 226.200 nuevas dosis de Pfizer arribaron al país. El ministro destacó el avance en el proceso de vacunación. En términos simples y gruesos, podemos decir que 7 millones de chilenos ya están vacunados con ambas dosis. Una cifra alta que, si usted la compara con Argentina, escuchaba recién, Argentina tiene poco más de 1 millón de personas con dos dosis recién, y no alcanzan a ser 5 millones con una sola dosis, con una población mucho más grande que la chilena.
45 millones de personas.
Exactamente, están mucho, mucho más atrasados. El ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que se acordó además con distintos gremios empresariales facilitar a los trabajadores el proceso de vacunación. Es por lo que yo vinculaba a lo que decía John Miller al principio. Primero, los hombres le asignaron la AstraZeneca. Muchos no quieren mucho la AstraZeneca, se han demorado en ir. Y lo otro que decían, que en el trabajo no les daban permiso. Es por eso que el ministro Palacios hizo este llamado a facilitar el acceso a estas inoculaciones.
Todos aquellos trabajadores que les corresponda de acuerdo al calendario de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud deben dirigirse a sus jefaturas para facilitar su vacunación de acuerdo a dos mecanismos. En primer lugar, flexibilizar el horario laboral, ya sea al ingreso o durante la semana, de acuerdo al funcionamiento de la empresa, respecto de aquellos trabajadores que les corresponda vacunarse de acuerdo al calendario.
Bueno, hay que sumar también lo del carnet verde. Esto va a ser una polémica que ya la fue en Europa, John Miller, ¿no? Esto de darte un carnet que te permita entrar a todo sitio, porque ya tiene doble inoculación, pero ya algunos países por allá, y aquí se dice, va a terminar en tribunales esto, porque alguien lo va a considerar discriminatorio.
Bueno, acá también se planteó la posibilidad de la discriminación. De todas maneras, te digo que está funcionando. Las compañías turísticas han lanzado ofertas en las últimas horas para las personas con doble dosis, que son todos mayores de 65 años en España, porque no se ha podido vacunar al resto de la población. Les han puesto entre 50 y 100 mil plazas turísticas en las playas españolas para que vayan de vacaciones. Y basta con demostrar que tienes la doble dosis, y te venden a precios muy convenientes una semana de estancia, por ejemplo, en Benidorm o en alguno de los sitios de playa de España. Como el tiempo ya está mejorando, bueno, te digo que la demanda ha sido tremenda, y los abuelos se están yendo a la playa encantados de la vida.
Pero mira qué bueno, no creo, si con la Sinovac tiene que ser con las de allá.
No se pone Sinovac aquí, se pone solo... Las únicas que tienen Sinovac son las infantas, no te olvides que se vacunaron en Emiratos Árabes Unidos.
Ah, mira.
Las hermanas del rey, de Felipe VI.
Bueno, el ministro París también se refirió a lo de las elecciones, les decía, para el 15 y 16 de mayo. En términos gruesos, las cifras han ido mejorando, no son buenas tampoco, pero han ido mejorando, y sobre eso se pronunció.
Vacunados con dos dosis, el 1 de abril solo teníamos, pero una cifra impresionante, 3.665.965 compatriotas o habitantes de Chile, porque también hay extranjeros, y el 6 de mayo tenemos 6.900.297 vacunados, lo que significa un aumento del 88%.
Hay también reacciones respecto al feriado irrenunciable. El comercio reaccionó ayer, pero vamos al detalle de lo que esto ha generado. A ver, la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa que busca establecer como feriado irrenunciable los días 15 y 16 de mayo para todos los trabajadores del comercio. Esos días se van a realizar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Es un proyecto que busca adoptar una medida para evitar que los trabajadores del comercio deban concurrir a sus lugares de prestación de servicios para luego trasladarse a votar y retornar a trabajar, ya que esto propiciaría aglomeraciones en los medios de transporte. Iniciativa que fue aprobada con 73 votos a favor, 62 en contra y 6 abstenciones. Considerando que estuvo sujeto a indicaciones, el proyecto vuelve a ser discutido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Sin embargo, como les decía, aquí desde el sector comercio se ha manifestado preocupación por lo que puede significar todo esto en medio de la crisis económica. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago lamentaba esta decisión y decía: cerrar por completo el comercio ahonda la crisis. Y también aquí había que decir, es bueno poner sobre la mesa lo que estamos viviendo. Después de estar meses cerrados, producto de las cuarentenas por el COVID-19, no es una medida que sea justificada. Decían también que está desconectada de la realidad de cómo opera nuestra ciudadanía en las jornadas electorales y, peor aún, perjudicará aún más el sector del comercio que está cerrado y son 2 días.
Sábado y domingo, las pymes también reclamaban lo mismo. Decía, esta era una oportunidad para intentar vender algo, pero ya eso está descartado, ya no se aprobó. Bueno, hay que agregar que el Congreso aprobó el bono en los 200.000 pesos, lo decíamos en titulares, hoy día debería promulgarse, la próxima semana debería comenzar el pago para quienes no tenían nada o muy poco, menos de 200.000 pesos en su cuenta al 30 de marzo. De esa manera entonces se les va a tratar de ayudar a ellos. Y lo otro que ocupa al Congreso es el proyecto Royalty Minero, que fue aprobado en su primer paso, que pone un impuesto extra a la extracción de cobre y otros metales preciosos aquí en nuestro país, y eso va a provocar que se determine en el Senado si es que sigue igual o se hacen modificaciones. Ya lo ha advertido la Sonami, que esto podría perjudicar de tal manera que podría acabar con la minería en el largo o mediano plazo en Chile, debido a que no se volvería rentable, ya que esto no es sobre la utilidad, sino que es sobre la venta, y eso, dice, podría cargar hasta más de un 82%, dependiendo del precio de la libra de cobre, por ejemplo, lo que ellos tendrían que pagar en impuestos, lo que lo hace un negocio inviable. Es un tremendo tema.
Hay reacciones internacionales de bancos de Estados Unidos, de Inglaterra también, que han manifestado su preocupación por el avance de esta iniciativa. También declaraciones de algunos parlamentarios. Daniel Núñez, por ejemplo, decía ayer que en Chile se acabó la ganancia fácil, van a tener que compartir la ganancia con el dueño del mineral, que es el pueblo de Chile. Entonces ahí uno dice, a ver, ¿cuál lectura se está haciendo respecto a esta iniciativa? Que en todo caso el Senado ya advirtió que le quiere realizar modificaciones, que no está de acuerdo con alguno de los puntos, con alguno de los artículos aprobados de la Cámara de Diputados. En el Senado entonces podría haber cambios y está apostando ahí todos sus votos el Ejecutivo para que no avance en la Cámara Alta.
Hay reserva de constitucionalidad por parte de un diputado de la UDI y el gobierno también ha advertido lo propio. 7:18 a.m.
Escuchas Primera Pauta.
Vamos a la información internacional. John Miller, Napoleón Bonaparte, no sé si tenía mucha relación con las vacas Jersey, las vacas principalmente que más leche producen en el mundo. Esas son de una pequeña isla que está entre Francia e Inglaterra.
Mira, probablemente Napoleón haya pasado cerca de Jersey, pero no sé si alguna vez bajó por ahí, aunque le gustaba la isla, nació en la isla de Córcega, que pocos años antes había pasado del control de los italianos al dominio francés. El 5 de mayo se ha cumplido el bicentenario de la muerte de Napoleón en 1821 en la isla de Santa Elena, a 8.000 kilómetros de Francia. Y esto ha sido objeto de una serie de homenajes y conmemoraciones tanto en Francia como en el Reino Unido. Es curioso, el Reino Unido ha tomado casi con más entusiasmo que Francia la conmemoración de la muerte de Napoleón. Los británicos son bien buenos para engrandecer a sus enemigos, y eso a su vez les hace a ellos más grandes porque han derrotado a un grande. Derrotaron a Hitler y Churchill fue muy grande por eso, y derrotaron a Napoleón y Wellington también fue muy grande por eso. Y entonces ellos han organizado una sociedad del Bicentenario donde ha habido debates muy interesantes, y en cambio en Francia la conmemoración ha estado un poco deslucida. Y ha estado deslucida porque se ha copiado el tema de la cultura de la cancelación, que está tan en boga en Estados Unidos, y al hilo de lo de Black Lives Matter, ha habido también un movimiento respecto del tema del esclavismo. ¿Qué es lo que ocurrió? En 1794 la Revolución Francesa abolió la esclavitud, pero es que Napoleón, que fue el brazo armado de la revolución al principio y luego con ese mismo brazo armado terminó sometiendo a la república y creando un imperio en el que él mismo se coronó emperador, bueno, pues en 1802 Napoleón restituyó, no solo restituyó la esclavitud en los territorios en que había sido abolido, sino que la exportó a un par de dominios más que habían sido añadidos en el Caribe a las posesiones francesas. Con lo cual la esclavitud realmente no terminó en Francia legalmente hasta 1848, imagínate, bastante tiempo después de que Napoleón hubiera muerto. Y este tema es el que ha pesado para que los franceses, digamos, que se arrugaran a la hora de conmemorar a su emperador. Macron hizo un discurso el día del Bicentenario, hablaron, lo que está en vigor en Francia es lo que se llama la doctrina Chirac sobre los homenajes de Napoleón. Ya decidió Jacques Chirac cuando era presidente que las acciones de Napoleón se conmemoraban pero no se celebraban, con lo cual Macron ha hecho lo mismo, se ha conmemorado el Bicentenario de su muerte pero no se ha celebrado.
No hay desfile, algo más de mayor algarabía, no existe.
Bueno, es que tú vas a París y es inevitable ver a Napoleón en todas partes porque el Arco de Triunfo es una cosa majestuosa, están todas las batallas escritas en él, y además luego pasas por los puentes y los puentes se llaman Austerlitz, por ejemplo, recordando una de sus batallas más famosas, con lo cual ves el obelisco que rememora el Egipto de Napoleón, que Napoleón es uno de los primeros tipos que vuelve a poner en el mapa a Egipto con su famosa expedición. No solo eso, el Louvre, bueno, es que Napoleón, podríamos estar hablando todo el programa de Napoleón. Saben ustedes que Napoleón, con su obsesión, Napoleón fue un gran reformista, los códigos civiles, los códigos militares, toda la organización del ejército, que los ejércitos eran mercenarios, él le toca ahormar el ejército del pueblo, que es el ejército de la revolución, y convertirlo en un ejército eficaz. Fue la obsesión de Napoleón por tener comida para sus soldados la que llevó a al descubrimiento de las conservas, de esto que hemos usado tanto en la época de la pandemia. Mira, todos hemos abierto alguna lata, bueno, pues esas latas se inventaron gracias a que Napoleón exigió. Pero no vayamos tan lejos, es probable que hayamos ido al colegio y hayamos estudiado bajo los principios napoleónicos y tengamos un código civil que también ha sido muy criticado. No solo el tema racial ha estado presente en esto, sino ese código civil que postergaba a la mujer y que de alguna manera ha sido cuestionado porque pasó del régimen medieval en el que la mujer estaba sometida al dominio del padre a un régimen burgués en el que el Código Civil de Napoleón interpretó que la mujer estaba sometida al dominio del marido, pero al mismo tiempo le facilitaba una herramienta de poder a la mujer burguesa, que era el control de la familia y el control y los derechos que le imponía el matrimonio. En fin, una larga discusión que yo creo que no podemos culpar a Napoleón de que su Código Civil haya postergado a la mujer hasta el siglo XXI. Mira. Con lo cual, eso debe ser culpa de otros, no debe ser culpa de Napoleón. Pero en fin, que Napoleón ha dado para mucho que hablar y, bueno, sigue siendo una figura que divide, un dictador, un modernizador. Fíjate que en España el recuerdo es pésimo. La guerra que él inició invadiendo España y que provocó la independencia de la República Americana, en el fondo la República de América somos hijas de Napoleón, esa guerra hasta le penó hasta la muerte a Napoleón. Cuando murió en Santa Elena escribió que la guerra, esa infeliz guerra de España, fue una verdadera herida, la causa primera de las desgracias de Francia, dijo. Bueno, él decía Francia como hubiera podido decir las desgracias mías o de Napoleón, porque él hablaba como Francia. Y lo que él sostiene es que esa guerra, efectivamente, en esa guerra adquirió experiencia militar el hombre que luego le derrotaría en Waterloo, el mariscal, el duque de Wellington, que fue el encargado de derrotar a Napoleón y expulsarlo de Portugal y de España en las famosas guerras peninsulares. Y además en esa guerra se desangró el ejército napoleónico ante un ejército improvisado de guerrilleros, de bandoleros, de tipos descalzos, de descamisados, que le plantaron cara. En uno de los sitios donde lo derrotaron fue en Bailén, donde el general José de San Martín luchó a favor de las tropas españolas y en contra de Napoleón.
Mira, John, su propio Waterloo, podríamos decir que están teniendo un grupo de pescadores entre el Reino Unido y Francia.
Esto es lo que contabas tú.
Claro, en esta isla de Jersey, decía yo, hablaba de las vacas para que lo asociaran, estas vacas, las vacas de la lengua negra, que son las que, únicas que producen más leche, son de esta pequeña isla que nadie conoce.
Pues
nadie
ahí sabe te está dónde saliendo está. La cosa guasa, Gerardo.
Pero mira, para que la gente vaya entendiendo
la isla la isla de Jersey y la de Guernsey, que está al lado, y Santa Ana, otras más chicas, son muy famosas porque son unas islas que están metidas en la boca de un golfo francés que se forma en el Canal de la Mancha, pero que en realidad están controladas por el Reino Unido. Y son famosas porque son paraísos fiscales. Si tú quieres esconder plata o crear una empresa en un paraíso fiscal, te vas a Jersey o a Guernsey y hay una calle, la ciudad suele ser una calle apenas, donde hay un montón de bufetes de abogados en los que puedes pedirle que te creen una empresa en un paraíso fiscal. ¿Qué es lo que pasó? Sabes que el cierre del problema del Brexit tuvo que ver con la pesca. La pesca, los derechos de pesca fueron el asunto que emponzoñaron la negociación hasta el final. Bueno, resulta que las autoridades de Jersey y de Guernsey decidieron cerrar a la pesca al paso de los barcos franceses sus aguas territoriales. Y esto ha provocado la indignación de los pescadores franceses. Y bueno, apareció la Royal Navy por ahí, lo cual encrespó mucho más los ánimos. No nos olvidemos de lo que pasó en Trafalgar. Y bueno, pues al final parece que la sangre no va a llegar al río, aunque ha habido protestas y enfrentamiento y tensión en las islas, entre los pescadores franceses y las islas, pero parece que no va a llegar más allá porque Londres había ordenado la retirada de la Royal Navy y que se restableciera el tráfico en las aguas que rodean a las islas.
Ahí estaba el problema, no los dejaban pasar los pescadores franceses y con lo del Brexit todo esto se acentuó. Islas que están más cerca de Francia que de Inglaterra, conquistadas por Guillermo el Conquistador en 1065, para que veas.
Efectivamente, cosas Guillermo que Conquistador quedan. Que era normando, con lo cual venía de Francia.
Para que vea
cómo. Pero como era inglés, como llegó a ser rey inglés.
Sí, claro, y tenía Normandía, después lo perdió y quedaron estas islas por ahí.
Y muchas zonas del canal durante mucho tiempo. Oye, y hablando de islas, Santa Elena murió Napoleón, pero no nos olvidemos que de otra, de la de Elba, se había escapado en 1815, y ahí se produjo aquel famoso episodio que todos los periodistas conocemos, cuando el diario El Monitor dice, ¿se acuerdan ustedes de aquella anécdota? El diario El Monitor dice, cuéntale. El monstruo se escapó de su destierro, dice el 9 de marzo de 1815 cuando se escapa. El 10 de marzo dice, el ogro corso ha desembarcado en Cabo San Juan. El 11 dice, el tigre se ha mostrado en el terreno, las tropas avanzan. El 12 de marzo dice, el monstruo actualmente en Grenoble. El 13, el tirano está en Lyon. El 18 de marzo, el usurpador se ha aventurado a acercarse, está a 60 horas de París.
¿Cómo baja el tono?
El 19 de marzo, Bonaparte avanza a marchas forzadas. El 20, Napoleón llegará a los muros de París mañana. Y el 21 de marzo, el emperador Napoleón está en Fontainebleau.
No, notable. Pero,
mira qué bueno, me gustó la evolución que hace de los sinónimos con respecto a Napoleón. Notable. 7 de la mañana con 27 minutos.
El resumen deportivo nacional e internacional lo escuchas en Primera Pauta.
Tremendo lo que ha pasado con Cristian Garín, consiguió el mejor triunfo de toda su carrera y queremos conocer los detalles, quién es su próximo rival, a qué hora juega, todo con Fernando Tapia. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos en Primera Pauta. La jornada de hoy es a todo tenis. A partir de las 2 de la tarde, Cristian Garín se medirá ante el italiano Matteo Berrettini, número 10 del ranking de la ATP, por su paso a semifinales del Master 1000 de Madrid. Recordemos que el tenista chileno viene de una resonante victoria frente al ruso Dani Medvedev, número 3 del planeta, la que es considerada una de las victorias más importantes de toda su carrera. Con el triunfo de ayer de Garín, ya está número 22 en el ranking live, pero si gana hoy podría ponerse en la posición número 19, es decir, quedar a un lugar de su mejor registro histórico en el ranking. Pero hay que primero pasar la llave que implica, las dificultades que implica Matteo Berrettini, con quien se ha enfrentado en dos ocasiones, las dos el año 2019, en el Masters de Shanghái fue triunfo del italiano en superficie dura, y nosotros recordamos la importante victoria de Garín ante Berrettini en la final del ATP 250 de Múnich, donde consiguió uno de sus títulos. Así que muy pendientes, muy atentos para lo que será esta jornada trascendente para Cristian Garín en el Masters 1000 de Madrid. Hablemos de Copa América, que se inicia oficialmente el 11 de junio. Quedan 35 días para el comienzo del torneo de selecciones sudamericanas. Sin embargo, lo que reina es las y la incertidumbre, las dudas, las especulaciones, todo a partir de la situación social que está enfrentando Colombia, que es uno de los países, junto con Argentina, organizador del campeonato. La verdad es que la Confederación Sudamericana ha iniciado y ha activado conversaciones, por ahí un plan B o un plan C, en caso de que Colombia no pueda albergar o ser sede de este torneo debido a la situación social que está enfrentando. Se especula con la posibilidad de que Paraguay pueda ser sede junto con Argentina. Y en Uruguay, algunos medios de ese país señalan que el gobierno uruguayo se ha ofrecido para también ser sede de alguno de los partidos de la Copa América, incluyendo la final. Ellos quieren que se juegue la final en el Estadio Centenario de Montevideo. Lo cierto es que todo lo que está atravesando Colombia genera también dificultades para la Confederación Sudamericana y es un tema que preocupa muchísimo en la dirigencia continental.
Tremendo tema lo que pueda pasar con la Copa América, pensando en la situación de Argentina por el COVID-19 y de Colombia. Vamos a ver qué ocurre. Muy difícil, sí. Vamos a un buen consejo. Si siempre se te ocurren cientos de ideas, transfórmalas en un proyecto y postula hoy mismo, porque se abrieron los fondos concursables de Caja Los Andes para cambiar tu vida y la de tu entorno, tu oficina, empresa o donde trabajes. Más información en cajalosandes.cl.
¿Y sabían que el profesor junto a Mutual de Seguridad tienen un plan infalible? Educar para proteger, porque todos los trabajadores y trabajadoras deben conocer cómo el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales los cuida día a día. Así que ya saben, entren a el aula de los trabajadores en Mutual.cl y revisen semanalmente sus clases. Únanse hoy y comiencen a vivir esta experiencia.
Todos los mercados en una sola mirada. Nuevo sitio de mercados globales BCI, la plataforma más completa y simple para seguir y tomar buenas decisiones de inversión. BCI, donde invertir es diferente. Más información en bci.cl.
Hacemos un alto, es breve. Volvemos con muchas más noticias. Espérenos.
Hola, os habla el profesor. Nuestro plan junto a Mutual de Seguridad está funcionando a la perfección. Por eso, hoy os haré unas preguntas. Si tienes un accidente en el trabajo o camino a este, ¿qué debes hacer? Y si necesitas rehabilitación y medicación por lo mismo, ¿quién cubrirá esos gastos? Si aún no sabes las respuestas, con Mutual de Seguridad te invitamos a ingresar a el aula de los trabajadores en mutual.cl y entender cómo se puede educar solo pensando en proteger.
Las mutuales de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Y al fin lo logró. Se pasó estudiando y como el esfuerzo trae recompensas, además de su futuro, tiene los premios de educación y elige educar de Caja Los Andes. Así da gusto estudiar, pues.
En Caja Los Andes premiamos a los estudiantes de excelencia con nuestro premio educación y elige educar. Postula con un puntaje ranking de 550 puntos o más y matrícula en una carrera del área de educación 2021. Más info en cajalosandes.cl. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todos los mercados en una sola mirada. Conoce el nuevo sitio de mercados globales BCI, la plataforma más completa y simple para seguir y tomar buenas decisiones de inversión. Única que te permite mirar indicadores financieros y de fondos mutuos a la vez. Comparar varios indicadores simultáneamente. Tener toda la información en una sola pantalla y en cualquier dispositivo. Sin descargas, sin registros y para todos. BCI, hagamos que invertir sea diferente. Visítanos en bci.cl.
El recomendado de Pauta.cl.
Estamos aquí de vuelta en Primera Pauta, 7:33. Hay cosas que se están haciendo difíciles y súper complejas para algún candidato del Frente Amplio. Y hablamos específicamente de la búsqueda de firmas que complica al sector y los hace pensar incluso en un plan B. Su principal candidato, Gabriel Boric, está lejos de conseguir las firmas necesarias. Queremos saber todos los detalles. Cuesta arriba para él. Bueno, no es el único. A José Antonio Kast también le faltan firmas. Gladys Piérola, vamos con los detalles.
Hola Gladys, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola.
Sí, Gabriel Boric la tiene muy difícil porque si uno saca cuenta necesita más o menos como 1.200 firmas diarias de aquí hasta el 20 de mayo. y eso se ve súper complejo. De hecho, recién este viernes, sábado, va a existir como el último balance, porque hasta ayer él decía que le faltaban cerca de 20.000 firmas. Ahora, lo más complejo de esto es que obviamente ahora se están enfocando, por ejemplo, en las comunas que están en fase 2, porque a él le costó mucho primero habilitar la clave única, que eso fue un pase que le dio el CERVEL ya un poco más tarde, o sea, hace un par de semanas nomás, y que la mayoría, por ejemplo, de las grandes ciudades estaba con cuarentena, entonces era mucho más difícil. De hecho, en las primeras 2 o 3 semanas, con suerte, logró reunir 4.000 firmas. Entonces ahora, todo este fin de semana, más allá, toda la próxima semana va a estar enfocado 100% en las comunas de fase 2. El problema es que, por ejemplo, supongamos que en el mejor de escenario lo logra y hace un milagro. Pero la mayoría está con un grado bien pesimista, porque, obvio, por las restricciones, por lo lento que ha sido, nada haría pensar que va a cambiar este ritmo y que vamos a pasar como de 100, 200 diarias a las 1.200 que necesita. Entonces, en el Frente Amplio sí están pensando un plan B. Al principio decían que no, nosotros lo estamos pensando, pero no vamos a decir nada porque en verdad no vamos a bajar las expectativas de las firmas. Pero cada día que pasa hay un grado más de pesimismo y ese plan B se está evaluando. El problema fue que ayer la presidenta de Convergencia Social, que es el partido de Gabriel Boric, Alondra Arellano, dio una cuña bastante polémica en T13.cl, en Canal 13, después también la dieron, donde ella advierte los caminos que están evaluando. Por ejemplo, están evaluando que llevarlo sí o no a primera vuelta, porque claro, a primera vuelta tendrían hasta agosto para reunir las firmas, en caso de... ¿O qué pasa si empezamos a mirar hacia adentro del Frente Amplio? Hay otro candidato que no les gusta mucho, pero existe, que es Marcelo Díaz, y Marcelo Díaz es independiente. Como es independiente, él solo necesita que lo inviten de un pacto para poder participar. Y lo otro, mirar hacia afuera, afuera del Frente Amplio. ¿Se acuerdan que en algún minuto se habló de Iskia Siche, se habló de la defensora de la niñez, también Patricia Muñoz, como cartas que ellos miraban? En una estrategia que es un poco similar a lo que había sido Beatriz Sánchez en 2017. Y la última opción, que quizás es la más compleja, porque esto dividiría lo que queda de Frente Amplio, es bajar una carta propia y sumarse, por ejemplo, a Daniel Jadue. Y esa es una opción que no les gusta a la mayoría.
Eso te
no
quería preguntar, ¿cuál es el escenario para Daniel Jadue?
Para Daniel Jadue necesita a Gabriel Boric, digámoslo así. O sea, y necesita que sea competitiva esa primaria, porque si la primaria fuera mañana y no llegaran en acuerdo con el resto de la oposición, sería una primaria entre Daniel Jadue y Marcelo Díaz. Porque Jaime Mulet, que es el otro contrincante dentro de este pacto llamado Chile Digno, tampoco tiene la firma, tampoco podrían invitarlo. Entonces terminaría siendo un Díaz Jadue, y Jadue necesita que, sea como sea, la formación de su primaria, si participa, tenga que ser competitiva. A él le conviene que esté Gabriel Boric para que también atraiga a las personas, porque convengamos que Marcelo Díaz es menos conocido, no marca la encuesta, y probablemente sería muy fácil para Daniel Jadue ganar esa primaria, pero además el número de convocados sería probablemente mucho más bajo de lo que ellos esperan. Ayer hablaban que ellos esperaban que, si no resultaba esta gran primaria con la oposición, que es lo que ya a esta altura estamos viendo, y que hubiese una primaria de la izquierda, de la ala antineoliberal, como ellos se autodenominan, ellos esperaban por lo menos una primaria de 200.000 a 300.000 personas, primaria legal, siempre y cuando participe Boric. Entonces Daniel Jadue necesita para hacer también una primaria válida, y una primaria válida y que no terminen todos finalmente en primera vuelta. Y eso es lo más complejo. Después de esta declaración, lo que le contaba yo ayer de Alondra Arellano, que hoy igual la embarra adentro, porque es como, porque las señales, oye, ya perdimos o no vamos a poder. Bueno, el propio Gabriel Boric lo dijo, a este ritmo no alcanzamos, pero cosa distinta es decir, no, ya estamos viendo opciones B.
No, hecho, claro, pero trató ella, no sé si trató de arreglarlo más tarde, escuché que sí. Dijo, pero nuestro candidato es Boric, lo dijo más tarde, durante la tarde, pero como dices tú, ya el daño estaba causado, o al menos la duda estaba sembrada, y si aplicamos realismo, Gladys, ¿cómo se ve esas otras alternativas que tú dices que podrían evaluarse? Porque Marcelo Díaz, seamos sinceros, marca cero, en todas las encuestas que ha aparecido y preguntan por él, no marca nada, marca cero. Boric marca un par de puntos, Mulet nada, tampoco. Entonces, ¿qué posibilidad hay de mantenerlo o llevarlo directo a agosto? Pareciera al menos más sensato, porque así tendrían más tiempo para reunir esas firmas, ¿no? Tras un proyecto que ellos al menos creen.
Claro, mira, lo que pasa es que después de estas declaraciones que se hicieron súper viral y todo el tema, el Convergencia Social como partido sacó una declaración pública para decir, como para bajarle el tono a lo que había dicho la presidenta del partido, y básicamente fue como decir, ok, nosotros sabemos las dificultades, pero nuestro candidato es 1, 2, 3 y 4, Gabriel Boric, vamos a hacer todo para que él sea. Porque acá también hay un tema, que es la señal de la derrota previa, porque si tú ya decís que no hay alcanzar, ¿con qué ánimo vas a salir a la calle a pedir más firmas? En el caso de las otras opciones, efectivamente ahí es más complejo para el Frente Amplio, porque en el caso de Marcelo Díaz sí se han resistido mucho, se han resistido. Ahora, para Gabriel Boric, recordemos que a él no le gusta la idea de llegar a primera vuelta. ¿Y por qué? Pues no le gusta porque eso debilitaría de alguna manera las negociaciones parlamentarias del bloque. Tener que jugarse todo en noviembre hace más compleja la sobrevivencia incluso del Frente Amplio. Lo otro también que es importante es que antes de que Gabriel Boric fuera nominado como candidato presidencial, recordemos que hasta ahora es Convergencia Social su partido, Revolución Democrática y Fuerza Común, que es el partido en formación de Fernando Atria, porque Comunes todavía se da tres vueltas y no, todavía no le da su bendición. En el caso de eso, antes de que pasara este tema, Gabriel Boric tenía sus planes, era competir por una senatorial. Esos eran los planes, porque no va Carolina Goich a la reelección, no va Bianchi a la reelección. Pero cuando él asumió, él dijo, no, yo no voy a ocupar esto como trampolín. Entonces la duda es, si él pierde la oportunidad ahora en una primaria, eso también moriría como opción. Entonces es bien complejo llevar un candidato único, salvo que sea un candidato distinto a noviembre. Así que así están las cosas en el Frente Amplio y en la oposición. ¿A cuánto? No queda nada. 10 días para inscribir
muy difícil, primaria. Muy difícil, como dice Gladys. Me hizo recordar lo que nos dijo Víctor Maldonado, la ADC, nuestro panelista los miércoles, que él nos dio firmado que no había primaria más allá de unidad constituyente. Es decir, no se incluía Jadot, no se incluía Boric. Así que se ve bien dividida la situación. Muchas gracias, Gladys, por tu completo reporte de lo que está pasando con Boric, el Frente Amplio, la situación difícil que tienen ante la presidencia. Que estés bien.
Que tengan buen día. Chao.
Chao. Gracias. Buen fin de semana.
Escuchas a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta.
38 votos a favor, 55 en contra, 4 abstenciones. Tuvo el proyecto del royalty minero en la Cámara de Diputados para avanzar ayer y se fue al Senado. Esto nos hace contactar a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, a quien le agradecemos responder nuestro llamado para hacerle varias consultas al respecto. Diego, ¿cómo está? Muy buen día para usted. Gabriela, John, Gerardo, le saludamos.
Buenos días, Gabriela, Gerardo y John.
Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Antes de ir al detalle de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y qué podría significar para nuestra minería que avance un proyecto de este tipo, yo le quería preguntar, Diego, ¿qué visión tiene usted de lo que ha ocurrido en el país en los últimos meses con el avance de iniciativas como primer, segundo, tercer retiro, el apoyo incluso del oficialismo a algunas de esas iniciativas inconstitucionales y ahora lo que está pasando con el royalty minero? Ayer yo escuchaba al diputado Daniel Núñez que él decía que en Chile se acabó la ganancia fácil, van a tener que compartir la ganancia con el dueño del mineral, que es el pueblo de Chile. Quería conocer su visión general respecto a lo que está pasando con estas iniciativas.
Visto un poquitito desde afuera de la política, bueno, claramente este un año, todos sabemos, muy complejo, lleno de elecciones, tuvimos el estallido social y después el COVID, y en el fondo nos encontramos en una situación donde no hay liderazgos claros. El país está muy dividido, la política también, y en el fondo creo que hemos perdido un poco el rumbo. Hay mucho desorden, se perdió la visión de largo plazo, todo está en función de las elecciones, en función de este año, y bueno, y eso naturalmente que no favorece sobre todo sectores como el nuestro, donde hay que tener una visión de largo plazo.
Diego, usted decía ayer que la aprobación del royalty, este proyecto como está hasta ahora, por supuesto, significaría no tener más minería en Chile. ¿Usted está diciendo que haría un mal negocio la minería en Chile,
este royalty? Sin duda. O sea, como está el proyecto hoy día, la rentabilidad bajaría muchísimo. Y
¿A cuánto bajaría, cree usted?
Depende de la mina. ¿Eh? En, en, En Chile tenemos, si vemos los resultados del año pasado, tenemos tres empresas que son las más rentables y las más grandes, que son Escondida, Collahuasi y Pelambre, que pesan 90% de las utilidades de la minería privada. O sea, en tres empresas, 90%. Y en el resto, que son, no sé, 18, de esas 18 hay siete que capturan el otro 10% de las utilidades totales del sector, y hay cinco que tuvieron pérdida. Entonces, de 15 empresas, 3 capturan el 90% de las utilidades, 7 el 10% y 5 tienen pérdidas.
¿Usted propondría entonces esto lo hace inviable entonces el negocio? No entiendo si lo hace inviable.
Lo hace inviable para por lo menos 10, 12 minas que son las que tienen costos más altos. Y las otras le baja su rentabilidad, es decir, ahí ya se pone en duda la reinversión. En minería hay que ir reinvirtiendo constantemente, y en un escenario donde esa reinversión no va a tener un retorno adecuado y también que corresponda al riesgo minero, naturalmente que va a desincentivar la inversión en esas minas que son las mejores.
Don Diego, un par de cuestiones para que probablemente los oyentes entiendan mejor de lo que estamos hablando. Primero, ¿qué es la invariabilidad que mencionaban ayer algunos diputados en el debate? Y segundo, estaríamos hablando de un royalty que se aplicaría sobre las ventas, con lo cual a mí lo que me gustaría saber es a qué se refiere ese diputado cuando habla de la ganancia fácil. ¿La minería en qué consiste? ¿En recoger piedras del suelo y llevárselas? ¿Cuáles son los costes reales de la minería hoy?
A ver, primero la invariabilidad. Todos recordamos que teníamos los DL600, decreto de ley 600, que es un contrato de inversión extranjera entre un inversionista que quiere ejecutar un proyecto y el Estado de Chile. Ese fue uno de los mecanismos que se usó para atraer la inversión extranjera, estamos hablando ya en los años 90 y antes. Y funcionó bastante bien. Ahora, esa invariabilidad que le permite al inversionista minero que tiene que tener una visión de largo plazo, permitió todas estas inversiones, pero no es eterno, tiene un plazo de vencimiento este DL600.
Correcto.
Cuando al final de la presidencia del presidente Lago se puso el primer royalty, que es un royalty al margen operacional, es decir, que si tú tienes una buena utilidad vas a pagar, pero si no tienes, no pagas. Se puso un royalty parejo de 5%, pero como todas las empresas tenían DL600 vigente, el gobierno negoció con las empresas para los que quisieran cambiar el DL600 y renunciar al contrato que tenían y hacer un contrato nuevo, tenían la posibilidad de pagar 4% durante algunos años y después 5%, y al mismo tiempo extender la validez del DL600.
Okay.
Y la mayoría de las empresas, todas las empresas, se acogieron a ese royalty. Después, en el gobierno del presidente Piñera 1, tuvimos el terremoto, y ahí el gobierno también propuso un royalty más agresivo, más caro, que es el que está vigente hoy día. Y ese royalty también se negoció con las empresas, se les ofreció, si ustedes quieren cambiarse, porque el Estado necesitaba recaudar en forma inmediata para el tema del terremoto, la reconstrucción del país. Entonces se les ofreció a las empresas nuevamente ampliar los plazos y establecer un royalty que va de 5 a 15%, o en la época de 5 a 9%, y que entraba en vigencia en forma inmediata durante 4 años. Después había un periodo de 2 o 3 años donde se volvía al 5% anterior, y posterior a eso ya se volvía nuevamente este royalty entre 5 y 9%, y se les extendía el plazo. Entonces la mayoría de las empresas, todas las empresas, renegociaron su contrato y aceptaron estas nuevas condiciones para contribuir con el tema del terremoto. Y eso es lo que tenemos vigente hoy día. Tenemos ese royalty que se llama impuesto específico a la minería, que en el fondo es un impuesto que se paga en función del margen operacional. Entonces, si el precio está muy alto, se supone que aumenta el margen operacional y se paga una tasa más alta. Y combinando las dos cosas, esto depende del precio, pero combinando el impuesto a la renta y con este impuesto específico a la minería, las empresas están pagando hoy día en torno a 40-42%. sobre su utilidad.
Okay.
Lo que es más o menos, está dentro del rango de lo que pagan la minería a nivel mundial en otras jurisdicciones, pero está cercano al rango más alto.
Y esa tasa para Chile, ¿cuál sería? Se publicó esta semana una nota que dice que el royalty elevaría un 82% la tasa impositiva de las mineras, doblando a los competidores que usted está nombrando. Australia del Sur, 44,6%, Perú, 40,7%, es un dato que entregó el ministro Llobet. ¿Es así, es un royalty que elevaría a 82% la tasa impositiva de las mineras?
Claro, eso tiene este proyecto de ley, como fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, tiene dos características que son, de nuestro punto de vista, negativas y complicadas. La primera es lo que mencionaba antes, ustedes, lo que me preguntaron, es que es un royalty a las ventas, a la producción. Entonces, con una tasa del 3% del valor de las ventas, además lo hicieron extensivo a toda la minería, no solamente a la minería del cobre, a toda la minería. Entonces, toda la minería pagaría 3% de las ventas si el precio es igual o inferior a $2. La minería del cobre después le aumenta esta tasa. Por ejemplo, si el precio estuviera a 2.50, la tasa marginal sería 15%. Es decir, la tasa efectiva sobre las ventas sería 5.4. Y así va subiendo. Y cuando el precio del cobre llega a $4.50, la tasa marginal es 75% y la tasa efectiva es 27.4%. Entonces, si esa es una tasa sobre las ventas, no sobre la utilidad. Entonces, si combinamos todo esto, se llega a valores de alrededor de 80%, 82%, que es un cálculo que hizo Cochilco para el ministro de Minería, suponiendo una mina promedio que produce 150.000 toneladas de cobre al año, etc.
Diego, la carga tributaria total de Chile, veía en un informe, es de 43,3%, Australia un 52%, Canadá un 21,6%, Perú un 34,6%. Quiero saber si usted cree o considera que hay espacio para pagar más tributo considerando la situación actual económica que tiene Chile, me refiero a la gente, por los efectos de la pandemia. Si es eso lo que se refiere cuando dice que se volvería inviable el negocio, ¿hay o no hay margen? Y quiero saber también cuál es el margen de utilidad de estas, las grandes empresas que me mencionaba, porque las más pequeñas marginaban menos.
Mira, siempre hay margen para poder aumentar marginalmente los impuestos. La teoría del salame, tenemos un salame y siempre se puede cortar una torreja hasta que se acaba el salame. Y lo que ellos han propuesto en este proyecto de ley es que se lleva todo el salame para la casa, y el inversionista entonces no tiene ningún incentivo para invertir o trabajar o operar una mina acá en Chile. Entonces, nosotros creemos que el otro tema, que es un tema que también entró en la discusión, es que un royalty a las ventas deja fuera a las minas marginales, a las minas más antiguas. Si tú tomas 21, estos son datos de Cochilco, si tomas 21 minas en Chile de cobre que producen el 92% de la producción chilena, tú tienes 3 minas que están en el primer cuartil de costo, es decir, que están en el 25% más bajo de la producción total chilena. Tienes después 2 minas que están entre el 25 y el 50. Es decir, en total tienes 5 minas de 21 que están del promedio hacia abajo. Después tienes 5 minas que están entre el 50 y el 75 y tienes 11 minas que están en el último 25% de costos más altos. Uh-huh. Son las minas más antiguas, las minas de leyes más bajas, las minas que pagan menos impuestos porque tienen menos utilidades hoy día. Si tú pones un impuesto a las ventas de esta envergadura, tú sacas del mercado estas 11 minas, que no van a cerrar todas ahora. Si esto se aprueba como está, tenemos en general, hay la casi totalidad de las minas tienen un DL600 vigente con invariabilidad tributaria hasta el 2023, y algunas incluso, unas pocas un poco más extendido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que durante estos 2 próximos años las empresas van a dejar de invertir, van a dejar de explorar y van a continuar produciendo en la medida que puedan resistir. Con los precios actuales probablemente van a seguir produciendo durante estos 2 años.
Digo, le he preguntado pero, yo por las utilidades, por el margen de utilidades de las más grandes, porque usted me hablaba que abarcaba el 90%, ¿no?, del principal, las utilidades que dan en Chile. Sí. ¿Cuánto marginan? Y quiero saber si le parecería, por ejemplo, una fórmula que las más grandes pagaran más impuestos versus las más chicas, que se hiciera una diferenciación, por ejemplo.
Bueno, hoy día eso existe, porque las más grandes tienen más utilidades.
Sí, se entiende. ¿Cuánto más es? Impuestos. ¿Cuánto, o sea, es la utilidad de esas empresas, las grandes, en promedio?
Mira, cuando uno evalúa un proyecto minero, naturalmente hace supuestos de precio de largo plazo, que son los de consenso del mercado, que hoy día sería para el cobre alrededor de $3 el precio de largo plazo. Cuando tú evalúas esos proyectos, normalmente la rentabilidad mínima que las empresas exigen es el 8% de retorno anual. Entonces, si tienes una mina muy buena, puede ser 12, 13%, y si tienes una mina más mala, va a ser 6, 7%. Y esa es, digamos, la regla general.
¿Usted qué espera que pase con este proyecto? ¿Cuál espera que sea la actitud del presidente de la República? Ayer el senador García Ruminot, decía que el presidente podría hacerse cargo de este proyecto y así evadirían la posible inconstitucionalidad del proyecto.
Mira, yo creo que esto es suficientemente grave. Primero, yo creo que la reacción de los senadores va a ser más cautelosa, sobre todo los senadores que no están compitiendo para reelegirse o que no les toca reelección en estas elecciones, que es la mitad. Porque independiente, o sea, si tienes una visión de un poquitito, ni siquiera a largo plazo, mediano plazo, y tienes alguna expectativa de ser gobierno el próximo año, cualquier sector que tenga expectativa de ser gobierno, me imagino que no va a querer hacerse cargo de este problema, de esta herida autoinfligida. Entonces, yo creo que hay espacio en el Senado como para poder negociar esto y llegar a algo un poco más un poco mejor, ¿eh? Uh-huh. Y ya hay algunas señales, por ejemplo el diputado Núñez que es el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados ya estaba diciendo, ¿para qué alegan tanto si si se aprueba este proyecto, se va a eliminar el impuesto específico a la minería. Pero eso no está en el proyecto de ley. Esas son las declaraciones que él hace.
Diego,
entonces,
lo último...
yo me imagino que ya hay alguna reacción del mundo político, que se están dando cuenta que no van a recaudar en el corto plazo, en los próximos 2 años, no van a recaudar más, y que efectivamente van a afectar la minería y con eso directamente el 13% del PIB chileno y el PIB inducido entre los dos, probablemente mínimo 20%.
Diego, nos quedan 10 segundos. Solo quería saber si usted o al sector minero lo habían invitado a conversar al Congreso sobre todos estos temas.
Nos invitaron, nosotros estuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero hablando sin muchas consecuencias.
Diego Hernández, presidente de Sociedad Nacional de Minería Solami, muchas gracias por haber hablado con Primera Pauta.
Buen día,
muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Lo despedimos a él, también despedimos a nuestro compañero John Miller. John, el lunes nuevamente con más información internacional contigo. Que estés bien.
Hasta el lunes, Gabriel, hasta el lunes, Gerardo.
Hasta el lunes, John. Vamos a un buen consejo, Gerardo.
Claro, le entregamos un buen consejo cuando son las 8 de la mañana en punto. ¿Saben dónde pueden encontrar los beneficios de Caja Los Andes? Desde tu celular. Ahora más comodísimo porque basta con descargar más Caja desde Google Play y la App Store y disfrutar. Más información en cajalosandes.cl.
Todos los mercados en una sola mirada. Nuevo sitio de mercados globales BCI, la plataforma más completa y simple para seguir y tomar buenas decisiones de inversión. BCI, la plataforma más completa y simple para tomar buenas decisiones de inversión. BCI, donde invertir es diferente. Más información en bci.cl.
Clínica Red Salud Vitacura y Sapre Colmena se unen en una nueva alianza para que tú y tu familia puedan acceder a los mejores beneficios en salud. Descubre más información en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Hacemos un alto, volvemos de inmediato con nuestros panelistas.
El país que quieres está más cerca y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la Convención Constitucional. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud, mejor salud para Chile.
Hola, os habla el profesor. Junto a Mutual de Seguridad tenemos un nuevo plan, uno que no fallará: educar para proteger. Porque todos los trabajadores de Chile deben saber cómo el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales os cuida día a día. Solo deben ingresar a El Aula de los Trabajadores en Mutual.cl para así conocer de primera fuente el verdadero romanticismo que hay detrás de querer educar solo para protegerte mejor. No os preocupéis, no pondré nota hasta finalizar el curso.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Y al fin lo logró. Se pasó estudiando y como el esfuerzo trae recompensas, además de su futuro, tiene los premios de educación y elige educar de Caja Los Andes. Así da gusto estudiar, pues.
En Caja Los Andes premiamos a los estudiantes de excelencia con nuestro premio educación y elige educar. Postula con un puntaje ranking de 550 puntos o más y matrícula en una carrera del área de educación 2021. Más info en cajalosandes.cl. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BCI te ayudamos a elegir la alternativa que mejor se ajuste a tus objetivos de inversión, donde un equipo de especialistas adapta la estrategia a las distintas condiciones del mercado, tanto local como internacional, y por sobre todo a los tiempos volátiles en que vivimos. Descubre nuestra alternativa de inversión en nuestra app BCI y BCI.cl. BCI, una mirada especialista al mundo de las inversiones.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tu APB y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Chile es una república democrática.
El artículo 4 de la Constitución, contenido en el capítulo 1, es el más corto del texto. Y en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, se estableció que no puede ser cambiado. Es el artículo que declara que Chile es una república democrática. Una república es un sistema político dirigido por un jefe de Estado electo por un periodo, y democracia es el régimen basado en las decisiones soberanas de los ciudadanos en actos tales como las elecciones.
En Pauta promovemos las miradas diferentes. Es momento de análisis.
Claro, 8:04 a.m. Nuestros panelistas de día viernes: Álvaro Pessoa, doctor en filosofía y director del Centro de Ética Empresarial del S Business School de la Universidad de los Andes, y Pablo Veloso, abogado y exsecretario general del Partido Socialista. Ya están con nosotros para opinar sobre los temas de actualidad. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Álvaro, buen día.
Buenos días, Gerardo, Gabriela, Pablo.
¿Cómo están? Buenos días.
Bien, bien, muchas gracias.
Comencemos hablando de mínimos comunes, diálogos que ha llevado adelante la senadora Yasna Proboste con distintas reuniones. Hemos hablado de las medidas sanitarias para el financiamiento, también medidas tributarias, y específicamente son cuatro. Sin embargo, ayer nos sorprendimos con una quinta propuesta. Se quiere agregar un quinto capítulo sobre derechos humanos a esta agenda de mínimos comunes. Habíamos hablado de la renta básica universal, de las pymes, el tema sanitario y el financiamiento, pero mañana hay una reunión y se quiere sumar este quinto capítulo sobre derechos humanos, donde incluso se quiere poner sobre la mesa la posibilidad de libertad para los detenidos tras el 18 de octubre. Álvaro Pessoa, sí, ¿qué puede significar esto en el diálogo?
Yo no sé qué puede significar, Gabriela, porque ya hace rato que estamos llevándonos sorpresas en todos los escenarios, ¿no? Ya no es sorpresa la sorpresa, pero estamos acostumbrados a que se hagan cosas o ocurran cosas que no son las esperables o las más razonables. Yo creo que igual es una piedra importante en el proceso de llegar a algunos acuerdos, ¿eh? Porque a mí me parece que el gobierno no podría o no debiera acceder a liberar a esos presos, ¿no? La gente que está presa en casa, el indulto, que se demuestre lo contrario, son personas que han tenido actos delictuales, o sea, no son presos políticos, ¿no? Uno pide por los derechos humanos normalmente cuando hay presos políticos, por causa ideológica, ¿no?, por manifestación de ideas. Pero si es por quemar, romper, violentar, a mí me parece que es improcedente. O sea, a mí me parece que lo único que va a hacer es trabar la discusión. Ahora, sería lamentable que el gobierno se sintiera contra la espada de la pared y para sacar adelante un diálogo tuviera que aceptar eso. Creo que sería otra rendición de la razón a la presión en el Chile contemporáneo, ¿no?
Lo que pasa es que siempre se pensó en estos diálogos, Pablo, pensando en la pandemia, cómo combatir la pandemia, cómo trabajar económicamente lo que está afectando hoy a nuestro país. Y uno se pregunta qué relación hay este capítulo sobre derechos humanos con la pandemia.
Sí, si el gobierno aceptase incluir un capítulo de derechos humanos en el acuerdo, estaría reconociendo parte de su culpa, o tener culpa en lo ocurrido, porque estaría diciendo: mira, efectivamente los órganos del Estado violaron los derechos humanos, y por tanto, como eso fue así, nosotros lo que vamos a hacer es conmutar o simplemente liberar a esas personas, conmutar esas penas, liberarlas. Y yo creo que eso es imposible que ocurra, porque me da la impresión a mí que uno lo grandes temores que asalta al presidente de la República es poder ser, después de su mandato o a final de su mandato, perseguido en órganos internacionales por dichas violaciones. Ya sabemos que se ha recurrido a ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay ninguna posibilidad que el gobierno acepte, porque esta vez o una vez más no lo podría hacer para proteger a Piñera, al presidente.
Pablo,
ahora, sí. No, por favor.
No, es que el pedir este tema, este quinto punto que mencionaba Gabriel al comienzo, de los derechos humanos, no puede entenderse esto, o no lo entiendes tú, como una posibilidad de pedir lo imposible para precisamente que esto no funcione?
Bueno, muchos que lo van a interpretar así. Quienes lo piden argumentan que es el momento de resolver cosas muy relevantes y que sus bases de apoyo le están solicitando esto. Y probablemente el gobierno y la derecha va a interpretar esto como pedir un imposible, y al imposible nadie está obligado, entonces no vamos a llegar al acuerdo. Yo desde un principio, lamento ser una vez más pesimista, no le vi muchas posibilidades a este acuerdo.
¿Todavía no?
No, me parece un poco, además, insólito que se haga todo este espectáculo, show, con un acuerdo de una cuestión que la clase de política, el Parlamento y el gobierno se debió haber puesto de acuerdo hace mucho rato, porque son cuestiones muy básicas para resolver la serie de crisis que estamos viviendo y que hemos vivido, y le quieren dar como una suerte de ¿cómo se llama? De carácter de los pactos de la Moncloa que ocurrieron en el 77 en España, y si uno revisa, están hablando de cosas muy muy básicas. Por eso algunos políticos se reían y decían que era un papelito el que les habían entregado.
Yanna Probostos no lo dijo. Claro, sí. Y Yanna Probostos no lo dijo. El sábado no hicieron llegar un papelito, dijo ni siquiera una carta, dijo un papelito. Claro.
Entonces, mira, la verdad es que yo no dudo de las buenas intenciones de las partes. Yo creo que están todos muy presionados por lo que están sufriendo la gran mayoría de la familia chilena, pero no tengo la impresión de que esto se haya convertido en un acuerdo muy relevante. Y probablemente, como dices tú, Gerardo, el haber puesto esto de los derechos humanos se ha leído por la oposición como, por el gobierno, perdón, como una piedra de tope insalvable para no construir una puerta.
Le ha servido por lo menos a Yasna Proboste, que está apareciendo en las encuestas, pero tema aparte, Álvaro Pessoa, ¿también eres escéptico respecto a lo que pueda salir de este encuentro? Lo decía también Carlos Montes, que él no confía mucho en que puede terminar todo esto.
Mire, muy escéptico, Gabriela. Yo creo que además es un acuerdo mínimo, ¿no? Por decirlo y jugar con las palabras, como de cosas muy inmediatas, que yo no sé si requieren grandes acuerdos políticos. Estoy de acuerdo con Pablo. Es una medida de salvataje al gobierno, por un lado, ¿no es cierto?, de Proboste y los otros líderes del Congreso. Y es una salida para el gobierno en un momento muy crítico, después de su derrota en el Tribunal Constitucional. Yo no albergo mucha esperanza. Veo que este tema que estamos discutiendo, los derechos humanos, ya pasa a ser un punto de quiebre o de no acuerdo, ¿no? Yo difiero de Pablo, ¿no?, en su análisis de que esto obviamente va o puede llevar a un punto de cero las conversaciones, sino que creo que en lo sustancial el problema es que se está pidiendo la liberación de gente que no son presos políticos, ¿no?, y son delincuentes habituales, en el mejor de los casos, sino terroristas. Entonces, a mí me parece que ahí el gobierno queda enchampado, cualquiera sean las intenciones, ¿no? Yo creo que los hechos, eso es inviable. Y uno se da cuenta que todos los temas relevantes, reforma tributaria, el royalty, todos quedan fuera de los mínimos comunes, y todos los políticos se apuran a decir. Entonces, yo creo que expectativas pocas, ¿no? Pocas. Y se está ganando tiempo para seguir conversando y seguir dilatando una situación, me parece muy crítica, y tratar de que a los días también vayan sumando, o algún mínimo acuerdo vaya sumando algún puente de salida a una situación que ha llegado a ser muy agobiante para el gobierno, pero para todas las partes políticas.
Para todas,
¿no?,
las partes.
Si al final la democracia está bien en riesgo en todo.
Si no se llega a acuerdo, si finalmente esto se cae las próximas semanas, hay quienes dicen que incluso se podría poner en riesgo la estabilidad del país de aquí a los próximos meses, hasta que termine el gobierno de Sebastián Piñera, o eso ya es mucho, es pensar.
No, yo creo que es una exageración y que eso no va a ocurrir. Yo no creo que esté en riesgo la estabilidad de nuestra democracia. Ha sufrido mucho riesgo en 31 años ya, y creo que ha sabido sortearlo, las instituciones políticas, los políticos han sabido sortearlo, y no creo además que esté el horno para hoyo, para una crisis o un levantamiento social, o como quieran llamarlo, porque me da la impresión que la gente está muy preocupada de sobrevivir, de volver a encontrar trabajo y de restablecer en la medida de lo que puedan, ¿no?, de lo que se puede hacer, en las condiciones de vida que tenían antes de la pandemia, ¿no?, o incluso antes del 18 de octubre. A mí me da la impresión que esto es una discusión bastante espectacular, si ustedes quieren, en el sentido del espectáculo que está dando la clase política, pero no me da la impresión que esté en la mente ni en las agendas cotidianas de los ciudadanos chilenos. Yo creo que lo que quieren los chilenos es, los que son más conscientes, digamos, vacunarse y contra el COVID y encontrar trabajo y que se vaya pasando a las fases superiores del desconfinamiento para poder volver a trabajar y volver a vivir, digamos.
Yo no. Pablo, ¿pero no te parece que podría existir, no sé, cierta miopía o pequeñez, como tú quieras llamarle, del mundo político en general, con las cuentas que se van sacando? Decía Carlos Montes, yo creo que el gobierno nos quiere dar el abrazo del oso justo antes de la elección, es decir, para anotarse un gol, por así decirlo, en términos muy sencillos, al existir un acuerdo. La oposición podría decir al revés, el oficialismo. Ellos no quieren que lleguemos a ningún acuerdo ante las elecciones para que no nos anotemos ningún triunfo. Pero mientras tanto, pasan paralelamente las cosas que tú dices, cosas domésticas. La vacunación, no hay trabajo, necesitan un bono universal, etcétera, como medidas de salida. Es decir, ¿la elección está empañando demasiado el diálogo, crees tú?
No, yo tengo la impresión de que hay una cuestión más de fondo, que es que los políticos hace rato no están haciendo, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, su trabajo. No todos. Hay gente que ha seguido consciente de la crisis y ha tratado de ayudar a resolverla. Pero además, si fuera cierto lo que dice Carlos Montes, de que lo que quiere hacer Sebastián Piñera es darle el abrazo del oso, son las reglas de la política, digamos, ¿no? Cada uno quiere llevar agua a su molino. Si el punto es que eso se podría hacer sin ningún problema, abrazos, levantar brazos como con la losa y todo eso, si es que eso llevara aparejado soluciones para la vida cotidiana de la gente, como dices tú. Y como eso no parece, porque no está, ya lo mencionaron ustedes, no está el tema más relevante, no está, por ejemplo, tampoco la famosa reforma al sistema previsional, entonces yo tengo la sensación de que, aunque fuera cierto que cada uno quiere llevar agua para su molino o está presionado por las elecciones, como dicen ustedes, yo no tendría ningún problema de aquello. Es el juego de la política, ¿no? De la política en un medio democrático. El problema es que los otros asuntos que son urgentes son los que van quedando sin solución.
Yo quisiera decir dos cosas aquí al respecto.
Adelante.
Es evidente, yo concuerdo con Pablo que el grueso de la población tiene preocupaciones bastante más existenciales, cotidianas e inmediatas, que estar pensando en rebeliones o revueltas o como queramos llamarle, en una situación de conflictividad social. Pero a mí me parece que los políticos han estado bastante más radicales y los sectores más radicales entre la política han estado marcando la pauta últimamente. Entonces yo creo que ahí hay también un divorcio, ¿no? Lo que están haciendo los políticos, lo que han estado haciendo los políticos, por ejemplo, con los retiros y en general, ¿no? Una conducta muy demagógica, me parece a mí, en general, y muy cortoplacista y muy radicalizada por momentos. Entonces, claro, si uno mira la base social, yo no creo que esté el horno para bollos, como lo dice Pablo. Si uno mira cómo instigan los políticos los problemas sociales, la vida de los países, de repente adquieren dinámicas, ¿no? Y es muy difícil detener esas dinámicas. Yo no digo que estemos al borde del quiebre de la democracia, pero un debilitamiento total y un gobierno que cada vez tiene menos elementos para gobernar, ¿no? Y hay que pensar que llegan a marzo, entre medio de todo, un conjunto de elecciones, tratar de ir saliendo de esta pandemia en una aguda situación compleja económica, y más encima un proceso constituyente. Entonces me parece que es un escenario de bastantes fragilidades, por mientras ocurren cosas como escaladas de violencia, que si ustedes van leyendo las noticias día a día en Araucanía, que ya pasa a ser como una noticia de fondo y secundaria, ¿no? Nadie lo toma en cuenta, y todos los días queman 10 camiones, 2 máquinas, llenan a no sé cuánto, se toman un fondo, queman una iglesia, entonces...
23 camiones ayer. Sí, les quería... Sí, a razón del tiempo, brevemente, la opinión de cada uno de ustedes respecto al proyecto de Royalty Minero, que ayer se despachó de la Cámara de Diputados. Pablo.
Yo creo que esto responde al clima que muy bien resumía Álvaro. Hay que tener mucho cuidado con manejar las expectativas, porque algunos dicen que con este royalty minero se va a contribuir poco menos que a sacar a Chile de la profunda crisis económica en la que se encuentra. Yo no creo que sea así. Creo que hay que estudiarlo y ver si efectivamente tiene sentido hoy día y asegura una mayor recaudación. También tiene un hálito de populismo, porque sube el cobre y entonces nos aprovechamos para hablar ahora del royalty. Yo creo que hay que verlo con mayor profundidad.
Álvaro.
Sí, yo pienso que, bueno, estaba bastante mal planteado ese proyecto, ¿no? Ya nos vamos olvidando, pero es inconstitucional en su genio, si no, ya esto ya es parte del escenario, ¿no? O sea, el punto de partida
es uno más.
Que es inconstitucional.
Uno más.
Entonces, malamente me parece que el presidente tendría que validarlo, como se decía anteriormente. Segundo, quiebra o quebraría un royalty que fue negociado en el gobierno de Piñera 1 y que todavía está en marcha y no ha llegado a su punto de máxima recaudación, ¿no? Quita la certeza jurídica. Hay que pensar que las inversiones mineras son a decenas de años, ¿no? Entonces yo creo que estamos jugando con fuego, ¿no? Suena muy bonito enarbolar la idea de quedarnos con los impuestos de nuestra tierra y todos estos discursos populares, pero al final hay que ver si esta empresa minera va a querer seguir trabajando en Chile en el largo plazo. Es un impuesto sobre las ventas, hay que ver qué impacto significa sobre la utilidad, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces yo creo que es un poquito de pan para hoy día y hambre para mañana, y además jugando con la expectativa de la población, que se figura que con esto se está haciendo una gran justicia social o internacional, y por otro lado que vamos a solucionar todos nuestros problemas. Más, a mi juicio, como está planteado, y de la génesis ni hablar, porque ya no es mi tema que los poderes del Estado estén jugando completamente el partido fuera de las reglas constitucionales.
Bueno, le queda un trayecto largo, sí, a ese proyecto seguro va a tener bastantes cambios. Vamos a algo más brevemente, por favor, Pablo Veloso, Álvaro Pessoa. Pablo y Álvaro, para ambos, Gabriel Boric, parece que no va a juntar las firmas, ¿eh? La tiene muy difícil, 20.000 tiene que juntar de aquí al 20 de mayo y está muy lejos de eso. No sería, o va a primera vuelta en agosto, o se sale y le deja el cupo, no sé, Marcelo Díaz, dicen, o apoya directamente a la campaña de Daniel Jadue. ¿Cómo ves el escenario tú, Pablo, en la oposición, dado esto?
No, yo creo que Boric ya no se inscribió, es imposible. No, además, creo que es bueno que él lo haya dicho, que así no llegamos, fue la frase que utilizó. Y no llegó nomás. Yo noto que cualquier otra candidatura en Frente Amplio no tiene ninguna relevancia. Creo que Marcelo Díaz no es un candidato competitivo, ni mucho menos. Y probablemente el Frente Amplio va a estar muy tensionado y existe una posibilidad grande de que termine apoyando a Jadue.
Álvaro.
Yo opino similar que Pablo, ¿no? Pienso que es tarde para levantar otra candidatura, salvo que quieran ir a tocarle la puerta a Beatriz Sánchez nuevamente, ¿no? Yo Jackson se salió de la carrera hace un rato, o sea, no entró en la carrera. Y yo creo que Boric no llega, es muy difícil en los tiempos que viven con cuarentena y demás recabar firmas. Cuesta recabar firmas de la población para candidaturas políticas en los tiempos que corren, con los desprestigiados que está la política y los políticos, y más encima de estas circunstancias. Yo creo que hay que ir pensando que él no va a estar en la papeleta y que probablemente van a tener que endosarle el apoyo a Jadue, ¿no?
Alcanzamos a comentar la encuesta Criteria. Yo creo que bueno, ya no nos da el tiempo, Gerardo.
Nos queda bien poquito, nos quedan dos minutos, con suerte. Solamente al otro lado, ¿cómo ven la situación, Pablo Veloso? Matei Lavín tiene que definir el 17 la UDI, si lo lleva a los dos, lleva uno.
Está molesta Evelyn Matei.
Molesta porque dice que tienen suficiente margen para los dos medirse ahí sin que los de RN u otros del sector los alcancen. Hace una verdadera primera.
Bueno, Pablo. Yo no sé si eso es así. Porque he visto que han subido varios, harto algunos candidatos que se dan por perdidos, como Mario Desbordes. Yo tengo la impresión que a Evelyn Matei la van a bajar, ¿eh? Para algún electorado en materia más competitiva que la BIN, ojo con sí. eso. Y a mi modesta opinión, además sería, si gana alguno de ellos, sería mejor presidenta que la BIN. Pero me da la impresión que no va a llegar. Ojo, legalmente la UDI no tendría ningún problema para, según la ley de primaria, inscribir a dos candidatos del mismo partido.
Exacto, ¿no? Sí, argumento, sí,
está claro. Yo tengo la impresión que no va a llegar nomás. Creo que lo tienen
difícil, porque es verdad que con cuatro candidatos compitiendo, el dividir fuerza entre dos candidatos puede significar que gane otro, ¿no? Eso yo no creo que sea tan incontestable la fuerza sumada de los dos candidatos de la UDI como para asegurar que pueden ir los dos a una primaria y que salga uno de ellos. Entonces yo creo que el partido quedó bien entrampado con esto. Me da la impresión de que todas las luces hablan de que hay un apoyo a Lavín, ¿eh? Y además otra cosa, yo creo que Lavín tal vez es más competitivo que ella, tal vez, ¿no? Las cosas son muy dinámicas y cambian, pero mira hoy día en una segunda vuelta, pero yo no sé si en una primera, ¿no? Donde el votante derecha está está bastante desafectado de Joaquín Lavín, así que...
Sí, y ve a Evelyn Matei como una posibilidad, ¿cierto?
Sí, la UDI va a tener días de mucha tensión, me parece, cómo resolver esta situación.
Así se ve. Gracias Álvaro Pessoa y Pablo Veloso por sus opiniones.
Muchas gracias.
Chao, Álvaro. Chao,
bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Chao. Vamos a un buen consejo.
¿Sabían que el profesor junto a Mutual de Seguridad tienen un plan infalible, Educar para Proteger? Porque todos los trabajadores y trabajadoras deben conocer cómo el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales los cuida día a día. Así es que ya saben, entren en el aula de los trabajadores en mutual.cl y revisen semanalmente sus clases. Únanse hoy y comiencen a vivir esta experiencia.
Clínica Rachalud, Vitacura y Zafra Colmena se unen en una nueva alianza para que tú y tu familia puedan acceder a los mejores beneficios en salud. Descubre más información en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
BCI, nuevo sitio de mercados globales, BCI donde invertir es diferente, presenta indicadores económicos en primera pauta. El cobre alcanzó por primera vez los $4.7 en el mercado de Londres ante positivas expectativas de demanda desde China. Con este avance cae el dólar a 696. ¿Qué ha pasado en Japón? El Nikkei subió 0.09% al cierre, la bolsa de Londres avanza 0.6% y el DAX suma 1.22%. Los futuros del Standard & Poor's también apuntan a una apertura al alza y el IPC de abril se ubicó en 0.4%, cifra levemente superior a las expectativas de 0.3%, cifras que fueron impulsadas por el avance en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como de viviendas y servicios sociales. ¿La UF, Gerardo?
Servicios básicos. La unidad de fomento, te la doy de inmediato, que la tenía por aquí, la cerré, pero vuelve a subir la unidad de fomento y alcanza hoy los 29.521 pesos. Con eso nos despedimos, los dejamos invitados, viene Pauta de Negocios, más detalles de estas cifras económicas con Gabriela Villalobos. Que esté muy bien. Hasta el lunes. Chao.
Chao, chao. Hasta el lunes, Gerardo.
Chao. Hasta el lunes.
Iniciaste tu día conociendo las noticias más relevantes de Chile y el mundo. Escuchaste Primera Pauta.